motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios.
A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Le digo amor, me digo. Recuerdo que yo andaba con las primeras luces de mi sangre, vendiendo una oscura vergüenza, la historia, el tiempo, diarios. Porque es cuando recuerdo también las presidencias, urgentes abogados, conservadores, asco, cuando subo a la vida juntando la inocencia. Mi niñez triturada por escasos centavos, por la cantidad mínima de pagar la estadía, como un vagón de carga. Y saber que hasta ahora mi madre está esperando, quiero decir, la madre del niño innumerable, que sale y nos pregunta con su rostro de madre, ¿qué han hecho de la vida? ¿Dónde pondré la sangre? ¿Qué haré con mis semillas si hay un niño en la calle? Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, transitar sus países de bandidos y tesoros, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo, es inútil ensayar en la tierra la alegría y el canto. De otro modo, es absurdo porque de nada vale si hay un niño en la calle. ¿Dónde andarán los niños que venían conmigo, ganándose la vida por los cuatro costados? Porque en este camino del hostil ferozmente, cayó el toto de frente con su poquita sangre, con sus ropas de fe, su dolor a pedazos. Y ahora necesito saber cuáles sonríen. Mi canción necesita saber si se han salvado, porque si no es inútil mi juventud de música y ha de dolerme mucho la primavera este año. Importan dos maneras de concebir el mundo. Una, salvarse solo, arrojar ciegamente los demás de la balsa, y la otra, un destino de salvarse con todos, comprometer la vida hasta el último náufrago, no dormir esta noche si hay un niño en la calle. Exactamente ahora, si llueven las ciudades, si desciende la niebla como un sapo del aire, y el viento no es ninguna canción en las ventanas, no debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida, a precio, la niñez, arriesgada a una estrecha ganancia, porque entonces las manos son dos fardos inútiles y el corazón apenas una mala palabra. Cuando uno anda en los pueblos del país o va en trenes por su geografía de silencio, la patria sale a mirar al hombre con los niños desnudos y a preguntar qué fecha corresponde a su hambre, qué historia le concierne, qué lugar en el mapa. ¿Por qué uno, norte adentro y sur adentro, encuentra la espalda escandalosa de las grandes ciudades, nutriéndose de trigo, vides, cañaverales, donde el azúcar sube como un junco en el aire? Uno cuenta, la gente, los jornales escasos, una sorda tarea de madres con horarios, y padres silenciosos, molidos en las fábricas. Hay días que uno andando de madrugada encuentra la intemperie dormida con un niño en los brazos. Y uno recuerda nombres, anécdotas, señores, que en París han bebido por la antigua belleza de Dios sobre la balsa, en donde han sorprendido la soledad de frente y la índole triste del hombre solitario. En tanto sus señoras tienen angustia y cambian de amantes esta noche, de médico esta tarde, porque el tedio que llevan ya no cabe en el mundo, y ellos son los accionistas de los niños descalzos. Ellos han olvidado que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle y multitud de niños que crecen en la calle. A esta hora, exactamente, hay un niño creciendo. Yo lo veo, apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con sus ojos de fábula. Viene, sube hacia el hombre acumulando cosas, un relámpago trunco le cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece, y el amor se ha perdido como un niño en la calle. Armando Tejada Gómez es el autor del poema que acabo de recitarte. Nació en la provincia de Mendoza el 21 de abril de 1929 y falleció el 3 de noviembre de 1992 en Buenos Aires. Fue poeta, letrista, escritor y locutor argentino, relacionado con la música folclórica de su país. Él es el autor de la letra de la canción Con Todos, considerada esta como el himno de América Latina. Mi nombre es Cinda Miranda y para comunicarte conmigo podés escribirme a mimosparaelalma@hotmail.es o apuntarte en nuestro grupo de oyentes en Facebook. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Martín Echeverría nace en la provincia de Mendoza, Argentina, en 1968. Es licenciado en comunicación social y periodista. Su obra literaria está focalizada en la poesía con incursiones narrativas. Es autor además de numerosas letras de canciones populares, algunas de las cuales han sido musicalizadas y grabadas por diversos artistas argentinos. Martín se define como un poeta popular y ha desplegado su poesía en diversos escenarios a través de recitales poéticos musicales. Sus temáticas exploran tanto lo telúrico como lo cósmico. La vocación humanista, la soledad y la mujer ocupan un lugar central en su producción. Hace tiempo que venía siguiendo sus huellas a través de internet y esta noche he conseguido ponerme en contacto con él vía telefónica para conocerlo un poco más y para que él mismo nos cuente cómo es la vida de un poeta que afirma que la poesía no sirve para nada. Luego de una breve pausa musical, nos reuniremos con Martín.
Mi musa la rosa mora, Lumbaquia no se persigna y rezan tres padres nuestros. Si en el cruce de dos sendas oyen su voz en el viento, si en el cruce de dos sendas oyen su voz en el viento, Lumbaquia no se persigna y rezan tres padres nuestros. De papel le llevan flores las doñitas de los puestos, pa' que los ojos devuelvan a sus hombres laguneros, pa' que los ojos devuelvan a sus hombres laguneros. De papel le llevan flores las doñitas de los puestos. Rosa mora, rosa mora, ánima de las lagunas, quimera de los poetas, romancera de la luna. Rosa mora, rosa mora, alfarera de mis días, si me pierdo en Guanacache, no dejé mi alma perdida.
Hola.
Buenas noches, ¿se encuentra Martín?
Sí, Cinda.
Sí, soy Cinda.
¿Cómo estás, querida?
Bien, ¿y vos?
Bien, te escucho como si estuvieras acá al lado y no a 15.000 kilómetros.
¡Qué bonito eso que me decís!
La verdad que la gestación de esta entrevista ha tenido mucho de mágico. Y aunque aún no nos conocemos personalmente, pienso que somos como una especie de caminantes.
¿Quién es Martín Echeverría?
Un poeta de Mendoza, en la República Argentina. Para los que no conocen, esto queda a la altura más o menos de Santiago de Chile, pero del otro lado de la cordillera de los Andes, acá en Sudamérica, al pie del techo de América, como suelen decir aquí, que es la Aconcagua, el cerro más alto de América. Es una zona de viñedos. Soy convencido de que el paisaje, tanto el de afuera como el de adentro, se van mimetizando, y entonces uno pues traerá seguramente recuerdos arcaicos, unos susurros que están en los genes, pero también los hace despertar y florecer en un lugar y en un momento. Y eso es Mendoza. Así que ya invitados todos a tomar unos buenos vinos mendocinos cuando quieran.
¿A partir de qué hecho importante de tu vida sentiste interés por la poesía?
No sé, supongo que la poesía empezó por el lado de la nostalgia, de la catarsis, de los sentimientos, digamos, más oscuros, más dolorosos, y de a poco fue evolucionando en matices, ¿no? No podría marcar un hecho así precisamente. Sí creo que hubo un momento hace unos 5 o 6 años atrás que yo me di cuenta que, para bien o para mal, estaba condenado a escribir, a ser poeta. Y eso me marcó en el sentido de que fue una perspectiva distinta. Hiciera lo que hiciera de mi vida laboral, amorosa, familiar o lo que fuera, pues iba a ser poeta. Entonces eso me puso unos lentes distintos y empecé a ver más poesía en mi cotidianidad, en mi vida. Así que de ahí, digamos, decidí encararlo como de una manera más sostenida la producción literaria. Y también muy, muy emparentado con los músicos, ¿no? Como decía Armando Tejada Gómez, un gran poeta mendocino y del movimiento latinoamericano, que hay que llevar la poesía, ¿sí? Hay que vestirla con la voz, hay que ponerle el cuerpo a la poesía, decía Tejada Gómez, que grabó muchos discos de poesía y permanentemente iba de gira con los músicos en recitales poéticos musicales. Algo que yo, en mi humilde escala, vengo haciendo hace unos 5 o 6 años, y eso me ha nutrido mucho para poder enriquecer el color de mi obra literaria.
¿Tus autores favoritos cuáles son?
Estoy entroncado evidentemente con la estética de la poesía latinoamericana. El 90% de los escritores aquí quisiera escribir como Benedetti, por ejemplo. Se pelearía en un bar tomando un buen vino, comiendo unos pescados exquisitos con Neruda, y le discutiría muchas cosas al glotón Máximo, pero nunca podría dejar de dialogar con él y dejarlo fuera de este recuento. Poetas más cercanos como Sabines en México. En general, con la poesía latinoamericana me siento hondamente identificado, y naturalmente con algunos poetas argentinos como Quironda, por ejemplo. El mismo Borges, que no es tanto de mi devoción, pero que no lo podemos dejar afuera porque nos dejó un legado importantísimo. Juan Gelman, de los contemporáneos también.
¿Para qué sirve la poesía, Martín?
La poesía no sirve para nada, y eso es lo bonito. En todo caso, hacer poesía o disfrutarla es, por ahí, una de las formas más entretenidas de ser pobre. Pienso que al no tener ese valor instrumental en el mundo, está la poesía desatada de las cosas, desatada de los intereses. Y ese es su gran poder. Esa libertad que uno siente, y el único compromiso al escribir o leer poesía es la belleza, es el disfrute, es la pureza que tiene. Me parece que le permite animarse a cosas que pocas artes o pocas expresiones artísticas o políticas o de la que fuera se animan hoy en un mundo que naturalmente está tan reglado por las reglas del mercado, de la política, de los intereses. La poesía en este sentido instrumental no sirve para nada, y bueno, bendito sea eso. Ahora, a mí particularmente me ha servido para sobrevivir, ¿sí? En un mundo que siento cada vez más ajeno, ¿sí? Más ajeno en el sentido que tengo la teoría que el exterior, el afuera, la externalidad, le va ganando terreno al interior, a la intimidad. Y es como si el alma de la raza humana se fuera de a poco desertificando. El afuera le gana terreno al adentro. Y es ahí donde sí sirve la poesía, donde sí tiene el compromiso el poeta, tiene compromiso el cantor a salir al encuentro de esas almas y a dar esa lucha por el verde en el alma humana.
Tus poemas, tengo entendido que fueron musicalizados e interpretados por cantantes argentinos.
Es cierto, hay algunos poemas que fueron musicalizados, otros que además, digamos, fueron editados en algún disco. Y bueno, eso me sorprendió mucho porque cuando por primera vez, en la primera canción que compuse, casi jugando, casi en medio de un asado y de un ir y venir y un compartir expresiones artísticas, cuando escuché por primera vez un poema que había escrito cantado en el vehículo de la canción, para mí explotó en la variedad de matices que podía tener expresivos en la voz del cantor, en el canto de la guitarra también. Y eso me produjo un shock. Y además, estoy seguro que muchos más serán los que podrán escuchar una canción en la radio, en un disco, en lo que fuera, que los que lamentablemente van a llegar hasta un libro de poesía. La canción como vehículo de poesía me parece también una herramienta de altísima utilidad.
¿Cómo definirías el instante previo a la creación de un poema?
Como un milagro. Yo cada vez que termino de escribir un poema, siento que no voy a escribir nunca más nada, que es prácticamente imposible. Hay una altísima probabilidad de que eso nunca más vuelva a ocurrir, porque es como ir a un lugar que no es de este mundo. Hay un poema que me gustaría compartir contigo, que habla de esto, que se llama justamente Ánima Poética. Y el poeta le pregunta a la poesía, se pregunta a sí mismo, ¿dónde iré a buscar la próxima vez? ¿Dónde he de hallar la poesía? Este poema habla de eso, se llama Ánima Poética. ¿Dónde es que vives tú, mi enamorada? ¿Dónde haya lo leve su reposo? Y su morada tiene lo sencillo, y el equilibrio ensaya su horizonte, y todo lo celeste abre camino. Nómada en la noche pasas por mis sueños e iluminas este territorio austral de espinas que no duerme. Dejas tu aroma de leve flor montana, como una huella en el aire que me llama. Y yo la sigo por paisajes inauditos, el ancho campo de nieve en la lengua de Dios Padre, donde tiende su manto lo bendito. Un puente tibio de besos en la noche, que me avecinan a las estrellas en su nido. Y un vino rojo que bebe de tu boca, poesía, ese universo de otoños en que habitas. Desconsolado por perderte a cada paso, no hay aire disponible, pareciera, y en mi ceguera te clama mi egoísmo, mientras que en forma de pregunta soterrada, la boca negra de la noche tensa un grito. ¿Dónde es que vives tú, mi enamorada? ¿En qué melaza crepitante de astros infinitos?
Qué hermoso.
A lo mejor es un poco redundante, pero este es un tema muy presente en mi, no tan presente en la producción, en escribir sobre esto, pero sí en la inquietud y en el sentimiento que tengo como poeta, que es que es la búsqueda de la poesía, que es la búsqueda de la belleza. Es tratar más bien de ser poesía. No ser poesía, sino ser poesía, vivir en poesía. Eso me encantaría. Y hay un poema que escribí hace un par de años atrás que se llama justamente Vendrá. Estoy teniendo un sueño bonito. Y no sé aún en qué papel se escribe así, dormido. Charlo con un amigo o amiga que me dice cosas que van directas a un lugar que no hallo como decirle mejor que el corazón. Es como una magnolia que se abre y perfuma. Es grande, del tamaño de mis dos manos juntas. Un corazón blanco y grande que se abre y perfuma. Esta imagen, sensación, dura tan solo unos instantes y quisiera retenerla para poder compartirla, pero no lo logro. Debe ser un ángel, me digo. Me dice cosas que yo ya sabía, pero no recordaba. Me abre ventanas en el pecho y el aire circula liviano. Ahora siento más intensamente, como si todo en mi alrededor estuviese recién nacido. Tengo esa sensación en todo el cuerpo, como si tuviera puesto un overol de espuma de cielo, como un laburante del etéreo oficio de carpintero de las cosas sutiles. Me doy cuenta de que tengo que llegar hasta el papel y sé que si prendo la luz, todo ha desaparecido. Abro los ojos y la noche está sin maquillaje. Apoyo el lápiz como quien hunde el remo y se aparta silencioso de la orilla. Escribo en lo oscuro, sin llegar a ver los trazos para no despertarme mucho. El ángel me sigue hablando en un lenguaje que ahora ya no alcanzo a entender. Mi mano se mueve y rema sobre la hoja con su remo de grafito. El lápiz mira a la mano y está cómplice al brazo y a los ojos. Y aunque todos juntos siguen buscando en el fondo del lago de papel, en el fondo del viento, saben ya que la poesía no va a venir. Y es una lástima porque yo quería regalarte mi sueño con todo esto adentro. Un país donde soy otro tipo, uno que quiero, uno que me quiere, y los dos somos uno. Por estos días se han conmemorado en Argentina los 35 años de un 24 de marzo de 1976, en que se produjo el golpe de Estado y la dictadura más sangrienta que ha vivido nuestro país, que dejó como saldo, entre otras cosas, 30.000 desaparecidos. Estas cosas naturalmente no me son ajenas, aunque cuando empezó la dictadura yo tenía 7 u 8 años. El tejido social de todo el país quedó sensiblemente dañado y ahora, 35 años después, con los juicios de la verdad y la justicia, se empieza a recomponer ese tejido, de a poco, a curar, si es que eso es posible, alguna herida. Eso me inspiró para escribir un poema que a veces sucede así con los concursos que aguijonean para escribir cosas, y es un concurso muy caprichoso, porque eran solamente 50 palabras en Venezuela, fue. Y dije, bueno, hay que decir algo importante en 50 palabras, y escribí este poema que se llama Desaparecido. No sé en qué país está mi sitio, en qué sentimiento humano cuento domicilio, cuál locura habito, cuál abismo, en qué desierto ambiguo está mi nombre, en qué ser infinita tengo casa. No me nombran ya la rosa y el buen vino, ya ni en la ausencia tengo mi espejismo. El don de enrojecer. Me gustan las mujeres que enrojecen, tanto cromática, poética, como políticamente. Para empezar, me gustan porque son la única prueba contundente de que aún hay vida en mi huraño corazón. No es que aborrezca las féminas azules, grises o celestes, es simplemente que nada se comparan a las que tienen el don de enrojecer, que equivale nada menos que a reinventar cada mañana la utopía multiplicar los panes y los sueños y poner las cosas más calientes, tanto romántica, política, como poéticamente. Me gustan, sí, me gustan las mujeres que enrojecen, pues aquellas hembras que aún suelen sonrojarse son la última trinchera que nos queda en la lucha contra el neo-desamor. Cuando te tornas, mi bien, del verdadero color de las estrellas, quisiera entonces tantas cosas, y entre ellas ser peregrino en tu piel cuando anochece, comer tus besos, uno a uno, lentamente, curar tu soledad, e incluso a veces quisiera simplemente amarte, amor, cuando enrojece. Cada tarde, por la vereda larga del sol ya malherido, en ese exacto momento entre el último pájaro trino y el primer lucero grillo, traeré mis sombras, mis ojos de mar nocturno y mis manos azules de tu ausencia iluminadas aquí mismo, bajo tu ventana. Encenderé de a una, quedamente, docenas de palabras. Y en ese altar de prieta poesía, cada cirio murmuroso repetirá todos tus nombres desde siempre. No serán ígneas palabras como sarmientos en las noches de San Juan, sino palabras de arder en los huesos, con esa llama oscura de enamorado que asolado espera en su porfía. Plegaria. Recuérdame, paloma de mar nocturno. Azules mis manos aquí mismo, bajo tu ventana, de tu ausencia iluminada. El último, tal vez, es un poema de advertencia. Advertencia para quienes están hoy viviendo cerca de un amor, alimentando un fueguito en la noche fría que es el afuera, un fueguito en el corazón del otro. Y a lo mejor no advierten qué es lo que le está pasando. Y yo quiero advertir con este poema, sobre todo a los hombres, que no vaya a ser que años después se digan a sí mismos, entonces es verdad, que es el título de este poema, que se llama así, entonces es verdad. ¿En qué país estarás? ¿En qué río? ¿En qué colores nuestros? ¿En cuál limpia nostalgia en que quema su fuego verde el olvido? ¿En qué nido del cielo color nocturno te he visto? Con este ojo de mar en mi pecho que solamente mira sentimientos marinos. Si ya no somos nosotros, en ningún banco tibio, de ninguna plaza, de ningún otoño, de ningún exilio, pero aún estás aquí, como las lluvias que guardo de niño, como un pan pequeño en el ombligo del hambre, como una angustia que trina por la casa que no duerme. Entonces es verdad que te he querido.
Si puedo sentir el agua por el arroyo venir, y hojita en menta mis ojos, darme al mundo descubrir. ¿Cómo quieren que me vaya si tengo mi pago aquí? Ay, 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 lucerito, quedarme oír, quedarme oír. Y la voz color añil del ruiseñor en su rama pidiendo al día venir. Dígame pronto, lunita, lo que me quiere decir. La tierra late en mi pecho y yo me siento de aquí. Pero cuando miro el cielo ya no sé dónde.
¿Diste tu último recital y cómo fue?
Bueno, mi último recital realmente fue muy, muy, muy emocionante, porque fue un recital que hice junto a Beatriz Fornavallo, que es una soprano internacional que reside en Italia. Ella es mendocina, pero todo el año, digamos, está allá en Italia por su actividad laboral. Y fue a propósito de una convocatoria que hizo el Consulado de Italia en Mendoza sobre los 150 años de la unidad italiana. Entonces preparamos especialmente para la ocasión un recital poético-musical que se llama Agitata tra due venti, que quiere decir agitada entre dos vientos, ¿no? Y que es como es el título de una aria antigua, muy conocida, que está en la obra naturalmente, pero es como una metáfora sobre la identidad, ¿no? la identidad, en este caso la identidad italiana, que surge a partir de muchos reinos que conforman la República Italiana en su momento, hace 150 años, pero también la identidad partida de los que tenemos raíces españolas, en mi caso, o italianas, o francesas, o de cualquier corriente inmigratoria que haya llegado a este crisol de razas que es la Argentina. Entonces, vivimos como un poco agitado entre dos vientos. Tú, Cinda, lo sabrás especialmente porque seguramente extrañarás mucho Argentina, pero cuando vuelves para acá, a que también extrañas España.
Sí,
es una trampa de la que no se puede salir. Se vive internamente agitado entre dos vientos.
¿Publicaste algún libro, Martín?
Sí, en el 2009, rodeado de un grupo de compañeros músicos, hicimos una productora cultural que se llamó Por la Huella Proyectos Culturales. Esa productora generó una serie de recitales y obras importantes, un ciclo de recitales muy importante que se hizo acá en Mendoza, en el Teatro de Independencia, con lo más granado de la música popular contemporánea, entre ellos Jorge Pandermol, Carlos Aguirre, y junto con una serie de músicos locales también. Y como fruto de todo ese trabajo, pudimos, digamos, obtener unos dinerillos para publicar un libro. Y publiqué ahí un libro, mi primer libro, se llama Los Desangelados. Y tiene un subtítulo, que a ustedes les va a sonar familiar. El subtítulo es Abrazos en la intemperie. Porque plantea implícitamente esta tesis de que, bueno, el mundo le va ganando terreno al alma. Y que ahí sirve la poesía. Ahí, cuando faltan abrazos y cuando sobra intemperie, la poesía y el canto deben salir al encuentro de la gente.
¿Y cuáles son tus próximos proyectos?
Bueno, hay un libro más escrito ya que se llama El don de enrojecer, precisamente, y que estaba buscando editorial. No sería tanto para mí el problema imprimirlo. El drama mío y de muchos poetas noveles como yo es la distribución. Que ese libro tenga canales para llegar a la gente, para llegar a otros lados, para llegar, por ejemplo, a España, a Portugal, que sé que se consume mucha poesía, que se disfruta mucho y hay un gran público lector de poesía, a otros países latinoamericanos, a otras provincias de Argentina. Entonces, ese es el principal obstáculo, ¿no? En la poesía está, el libro está. Es más, estoy pensando, muchos amigos seguramente bien intencionados, habrá que ver si eso es viable, adjuntar un CD, ¿sí?, con el audio de la poesía. Volver hacia el sentido lírico de la poesía, que era para ser escuchada, para ser dicha y para ser escuchada, ¿sí?, para vestirla con la voz. Entonces, no sería nada extraño que pudiera publicar ese libro con un disco, digamos, con un CD.
Qué lindo, Martín. Y ojalá que puedas cumplirlo, porque tenés una voz hermosa. Quizás ahora, como estamos hablando telefónicamente, no se puede apreciar bien, pero escucharte recitar y de la manera en que lo haces, es hermoso.
La palabra tiene esa cantidad de facetas, ¿no? Es como una mujer que se viste de una manera en la mañana y luego en la noche es de otra forma. Y bueno, hay que encontrarle la manera que más le guste a cada uno, pero yo escribo casi con la oreja. Si me cortan una oreja, no voy a poder escribir. Yo escucho lo que escribo. No sé si me explico. Tiene una musicalidad para mí la poesía y yo voy escuchando a medida que escribo las palabras. Es como si fuera un dictado, pero además como si la belleza propia del sonido, de la palabra, la voluptuosidad en algunos casos de la palabra, es otra cosa que me interesa como búsqueda. A veces los poemas surgen simplemente de palabras bonitas o de inventar palabras. Por ejemplo, hay un poema que es sobre el patio de mi casa, donde estoy, el que estoy mirando aquí por la ventana, que tiene, por ejemplo, un verso describe, dice: en el patio de mi casa hay una higuera grandilocuente que, llegado el caso de hambrunas, nos podría alimentar con negras carnosas palabras dulces.
Si yo te digo una mujer desnuda,
Y me viene inmediatamente la canción de Serrat, con la obra, si no me equivoco ahora, de Mario Benedetti. Y hay un poema escrito también, que escribí hace un tiempo, que se llama Ella Lunar, que dice algo similar. Dice: hay una mujer en un charco de luna sobre mi cama. No hay horizonte humano que la abarque en su hermosura. Pareciera derretirse de estrellas en mi espera deleitosa. Nocturnal la luz le cae en el cuerpo como un paño de plata y la viste desnudándola aún más hondamente. Quiero amarla y su nombre es lejanía. Ay, luna mía, yo con tanta soledad y tú con tanta poesía.
La soledad.
Entrañable compañera.
Una estación del año.
Otoño en Mendoza.
Razón o corazón.
Ambas, ambas.
Pan social.
Una gran tibieza.
¿Y qué más?
Tiene también el color de la utopía, ¿no? Eso que nos hace caminar en... Las utopías están para no ser cumplidas, precisamente ese es su rol, para ir en pos de ellas. Y yendo en pos de ellas, pues caminamos y pues vamos construyendo un camino hacia donde queremos ir. Para mí el ideal de una sociedad más justa, más solidaria, más humana, es algo irrenunciable y que no se acabará nunca. Ojalá que un día se pudiera acabar, porque querrá decir que ya lo habremos logrado, pero por mientras, si no, vamos caminando hacia allí.
El desierto.
El lugar donde vivo, paradojal, porque es un desierto Mendoza, solamente el 3% de su superficie es cultivada, pero a su vez es un vergel, es una ciudad con muchísimo verde, gracias al trabajo que heredamos de los incas, luego de los huarpes y luego de los gringos queridos que vinieron, y que es un patrimonio de la humanidad, está presentado para ser declarado patrimonio de la humanidad, que es su sistema de riego, sus acequias, que llevan en medio del desierto la esperanza y el verde. Así que es entrañable el desierto para mí.
Las sombras.
Las sombras, lo misterioso, lo nocturno nos priva de estar encarcelados por el sentido dominante de la vista. Y entonces luego se abren otros sentidos que misteriosamente nos ponen en contacto con emociones y con sensaciones profundas, sentidas, y que en el día, cuando estamos rodeados de luz y estamos casi sometidos por el sentido de la vista, no las apreciamos tanto. Me gustan las sombras.
Un puente.
Y la palabra sin duda, y la música. Los puentes maravillosos para conectar a la gente.
Un sueño que quieras hacer realidad.
Llevar mi poesía cara a cara por el mundo.
Si alguien quiere ponerse en contacto con vos, ¿cómo puede hacerlo?
Bueno, puede ponerse en contacto en principio con los poemas en un blog, que es www.lacasadelosabrazos.blogspot.com, o si no, me puede mandar un mail. Mi mail es Echeverría MG, M de Martín, G de Gustavo, Echeverría MG, @yahoo.com.ar. O si no, puedo venir aquí a Las Heras Mendoza, donde hay un patio de palabras, y bueno, ahí compartiremos unos vinos. Esa sería la mejor opción, la tercera.
Te cuento que tengo muchos oyentes de Chile y de Mendoza también, así que
Ah,
no te sorprenda, que alguno vaya de verdad.
ya tengo en guarda entonces una botella de buen Malbec para el que venga.
Y un mensaje que puedas darle, un mensaje lindo a todos los amigos de Mimos para el Alma que en este momento te están escuchando.
La especie de milagro que significa la poesía y el sostenimiento de las ganas de volver a tratar de encontrarse con ese milagro por parte de quienes podemos escribir poesía. Solo se justifica por el hecho de que ustedes estén allí. Eso no es un discurso para mí, por lo menos, demagógico, ¿no? Sino es la verdad. No han habido pocas veces en que he dicho, no, no escribo más, ¿para qué? Porque es tan difícil al final publicar, llevar la poesía, que alguien la valore, que tenga un espacio en un medio de comunicación, que se pueda llevar a otros lugares y demás, que a veces uno, bueno, dice, bueno, no, 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 ¿qué sentido tiene? Más que el sentido íntimo y personal. Y sin embargo, que haya gente como ustedes que se hayan tomado la molestia de bajar el programa en internet, de abrir el archivo, de esperar pacientemente y de tener esa curiosidad maravillosa y sagrada de estar abiertos a la belleza, eso justifica la vida de todos los poetas. Así que el mensaje único que les puedo dar es gracias, les debemos la poesía.
Gracias, gracias con todo mi corazón por este momento tan lindo que compartimos.
La verdad que pasé por el cuerpo toda la entrevista. Contá con mi apoyo y mi energía, mi buena onda y mi agradecimiento por todo el trabajo que estás haciendo.
Y de ahora en adelante, amigos para siempre, ¿eh?
Tal cual.
Te mando un beso muy grande, Martín.
Un beso, bonita.
Uno no existe. Dos es mejor, pero es lo mismo. 10 es un punto. 100, una promesa. 1000, una estela impalpable. ¿Cuántos granos de harina necesitamos para empezar a amasar el pan? ¿Cuántas palabras para amasar un libro? ¿Cuántos libros para amasar nuestra literatura? ¿Cuánto arte y cuánto pan para amasar el alma de nuestro pueblo? He soñado a escultores y panaderos amasando juntos un alimento único, mezcla de un arte tan cotidiano como el pan y de un pan social que nos eleve tanto como el arte. He soñado la harina mezclándose con las letras, uniéndose con las notas tibias de una guitarra, amasándose y amasándonos, acompasados en un gran movimiento envolvente, como un nuevo vientre de muchos. He soñado que los hombres eran de tierra, la tierra era de pan, y el pan era de todos los hombres.
Mimos para el alma, un lugar de encuentro con poetas y poetisas que tienen algo que decir.
Comenzamos la emisión de hoy con un poema de Armando Tejada Gómez. Y vamos a finalizarla también con otro poema de Armando Tejada Gómez. Si me preguntaras por qué, te diría porque me gustan sus versos, porque sé que a vos también te gustan y porque su poesía social inspiró a Martín Echeverría, el poeta que compartió con nosotros una hora de su vida en Mimos para el Alma. Pachamama, fragmento final. Estar, permanecer, vertical. Estar para el amor, simplemente, creando, el camino del hombre que estamos aguardando. Me pierdo por los besos, la canción, los abrazos, las brújulas brillantes, universales, blancas. Llamo desde mis hombros las grandes resonancias, con un vaso de vida chorreándome las manos. Nunca más de rodillas, nunca más a pedazos, nunca más a la muerte sin haber respirado. Nunca más como topos, nunca más acosados. El hombre por sí mismo, hasta él mismo lanzado, hasta su envergadura, hasta el hombre soñado. Nunca más a las armas, nunca más al soldado.
proyectarse hasta el otro, hasta el mejor logrado. Búscate por tu rostro, lávate con mi canto. Estoy en la esperanza. Despertarás conmigo, con un pan y una estrella, alumbrando los siglos. Y hasta que volvamos a mimarnos, que de tus labios nazcan palabras de amor. Un beso muy grande. Chao.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil besa mi Chile cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar.